Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Yo te estoy todo bien, recién llego de la gira, venir. Hola, 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 hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo me va? A mí bien, a mí bien. A mí la verdad que bastante bien, calmado. Fueron semanas agitadas. Viste, ya uno va retomando el control. Va. Sí. Bueno. Perdón, la verdad que les voy a tener que pedir perdón. Les podría decir que hoy es un tremendo podcast, que de hecho es así, pero no es excusa. Porque la verdad que con Semana Santa me olvidé completamente del podcast. Obviamente que esto queda pésimo, obviamente que queda pésimo olvidarse del podcast. Pero como estoy cambiando las semanas y encima de la Semana Santa y el viernes, bueno, estuve con familia, el sábado también. Es como que se me complica un poco. Pero bueno, no importa, porque lo importante acá es que les traigo el podcast y el viernes van a tener otro, obviamente. Bueno, ¿qué mejor manera de arrancar la semana que con un podcast de Consecuencias de la Modernidad de Giddens? Acá hice un resumen con los apuntes y con un video que agarré de YouTube. Y bueno, a ver, primero, a priori entendemos modernidad como modos de vida u organización social que surgieron en Europa desde alrededor del siglo XVII, XVI en adelante, y cuya influencia posteriormente los han convertido en más o menos mundiales. Más o menos mundiales, ¿no? O sea, ya esta modernidad está globalizada, ¿no? Hay algunos sectores que no, pero bueno, en términos generales sí. La modernidad implica ventajas y riesgos, cambios radicales y profundos en los que aún estamos sumergidos. Uno de los mayores sociólogos contemporáneos, Anthony Giddens, analiza en este breve ensayo todo lo relacionado con esta época histórica llena de radicales trastornos. Bueno, como puedes ver, está llena de riesgos y ventajas. Y bueno, nosotros estamos inmersos ahí. Primera pregunta, ¿qué es la modernidad? Bueno, como dijimos anteriormente, la noción de modernidad se refiere a los modos de vida u organización social que surgieron en Europa desde alrededor del siglo XVII, con el Renacimiento, con la conquista de América, aunque esto obviamente fue previo, pero bueno, las consecuencias generaron esto, ¿no? Hoy somos lo que en un pasado fue, ¿no? O vemos como los frutos de nuestro pasado. Y cuya influencia posteriormente los han convertido en más o menos mundiales. Bueno, ¿se puede hablar de posmodernidad? Bueno, Anthony Giddens en un momento menciona a Lyotard, que lo intenté buscar y no encontré casi nada, el cual argumenta estaríamos hablando del desplazamiento de la fe en el progreso humanamente concebido, desvaneciendo esos grandes relatos, el cual, por cierto, nos sitúa en la historia con un pasado determinado y un futuro predecible. Lo posmoderno contempla una pluralidad de posibilidades. Por su parte, la ciencia no tiene ningún privilegio, no está muy de acuerdo con esta definición. Bueno, básicamente se nos habla de que la fe está dejando de tener tanta relevancia. Ay, Dios, me está costando respirar. Por un progreso humano, ¿no? Bueno, y también nos sitúa como que hay un determinado pasado, o sea, ya bien marcado, y un futuro predecible, pero esto hace ruido un poco, porque si hay tantas posibilidades, ¿cómo habría un futuro predecible? Bueno, escuchen, yo no sé si voy a poder terminar todo, porque son varias páginas, pero en todo caso hacemos dos partes y listo. Bueno, quizás posmodernidad es modernidad cuando toma conciencia de sí mismo. O sea, el Anthony Giddens no está muy de acuerdo, como que ya entramos en una posmodernidad. Pero si se quiere, se podría hablar de posmodernidad cuando hay autoconciencia de una modernidad. O sea, la modernidad arrasó con todas las modalidades tradicionales del orden social. Las civilizaciones tradicionales pudieron haber sido más dinámicas que sistemas premodernos, pero la velocidad de cambio de las condiciones de la modernidad es excepcional. Además, el ámbito del cambio abarca prácticamente todo el planeta. Claro, o sea, para que sea posmodernidad tendría que pasar algo similar. A priori, la modernidad cambió todo el orden social previo por uno nuevo. Y bueno, las tradicionales civilizaciones han cambiado, ¿no?, de manera brutal. Hay que tener en cuenta que la modernidad pivotea entre tres ejes, ¿no? El Estado-Nación, la dependencia de fuentes inanimadas de energía, o sea, la electricidad, y la mercantilización total de los productos y el trabajo asalariado. Bueno, esto lo vamos a ir desmenuzando a medida que vamos desarrollando. Igualmente me gustaría, a ver, bueno, ya que estamos, menciono un poquito. Bueno, una sociedad capitalista es una sociedad porque es un Estado-Nación. Ningún Estado premoderno consigue el nivel de coordinación administrativa implementada por el Estado-Nación. Toda esta coordinación depende del desarrollo de mecanismos de vigilancia, ¿no? Tenemos vigilancia como supervisión de las actividades de la población en la esfera política. Puede ser directa, mediante las prisiones, las cárceles, o indirecta, mediante los controles de información, el celular y demás cuestiones. Bueno, obviamente Estado-Nación es un Estado, una organización gubernamental, la cual gobierna sobre un terreno delimitado y la cual la población se siente identificada con este gobierno, este país, digamos, ¿no? Bueno, luego tenemos el otro eje, que es la dependencia de fuentes inanimadas de energía, o sea, la electricidad. Nosotros dependemos altamente por toda la tecnología, la computadora, el celular, y a gran escala también, ¿no? Las grandes compañías dependen de esta luz. Chau, sin luz, o sea, no tenemos modernidad a ese punto. La mercantilización total de los productos y el trabajo asalariado, bueno, esto es propio del capitalismo. Todo producto se mercantiliza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente todo, se cosifican las cosas. Se cosifican todo, no solo las cosas, porque las cosas ya están cosificadas. Y bueno, el trabajador tiene que estar asalariado, ¿no? Bueno, algo que es primordial, muy importante, es que hay cuatro dimensiones que nos ayudan a definir el nacimiento de una sociedad moderna, ¿no? A priori, el capitalismo, el industrialismo, la vigilancia y los controles de medios de violencia por el Estado, las Fuerzas Armadas, básicamente, ¿no? Bueno, como dije previamente, este Estado moderno, esta modernidad, implica cierta diferencia, ciertos polos, ¿no? Por ejemplo, la seguridad y la fiabilidad, el peligro y el riesgo, ¿no? O sea, la modernidad tiene un lado sombrío, un coste de oportunidad. Tanto Marx como Durkheim, padres de la sociología, vieron en la modernidad esta una época agitada y ahora la vamos a desarrollar, ¿no? Pero vemos como hay un costo de oportunidad, o sea, tengo algo pero al mismo tiempo tengo lo otro, que es la contracara, ¿no? Bueno, para Marx, como todos saben, era la lucha de clases, esta era la fuente del orden capitalista. No obstante, creía que la expansión del industrialismo establecería una armonía y una satisfacción tal que combinaría la división del trabajo y el individualismo moral, ¿no? O sea, tenía una vista, una mirada positiva, ¿no? Para Durkheim, el origen de las instituciones modernas estarían vinculadas al impacto de la industrialización. O sea, las instituciones modernas, entonces, van a depender o se van a originar por la industrialización. No vivimos en un orden capitalista, sino en uno industrial organizado en base a la división de trabajo y la explotación de su naturaleza para satisfacer necesidades humanas, ¿no? Bueno, tampoco es que me está diciendo algo. O sea, es el capitalismo. Y para Marx, otro padre de la sociología, para Max Weber, otro de los padres de la sociología, el mundo moderno consistía en un progreso basado en la expansión de la burocracia que inexorablemente termina por aplastar la creatividad y la autonomía individual, ¿no? Él también nos dice que la burocracia tiene sus dos lados, ¿no? O sea, el positivo, porque nos pone a todos en igual de condiciones, pero al mismo tiempo un lado negativo, porque no siempre se cumple esta burocracia, ¿no? Y encima, bueno, esto que dice, que termina por aplastar la creatividad y la autonomía, ¿no? Si todos somos iguales. Estos pensadores no pudieron prever la llegada de la bomba atómica, ¿no? Porque, por ejemplo, el mundo en el que vivimos es espantoso y peligroso. Esto obliga a matizar y suavizar la fe en que la modernidad desembocaría en un mundo feliz, ¿no? No vieron esta bomba atómica, ¿no? Cosa que descartaría las dos ideas positivas del futuro. La pérdida de esta fe en el progreso es uno de los factores que permite entender esa disolución de la gran narrativa de la historia, que era lo que se concibe como la posmodernidad, ese fin de las grandes narraciones. Bueno, sigamos. Relación entre sociología y modernidad. ¿Cuál es la relación entre sociología y modernidad? Bueno, para los pensadores influidos por Marx, la gran fuerza transformadora del mundo moderno es el capitalismo, ¿no? Estoy buscando algo que tengo acá. Lo cual dice... Ah, acá. Dice que toma de Marx que la modernidad es un monstruo y destructor irreversible, propio del capitalismo. Entonces, transforma el mundo moderno y esta transformación es propia del capitalismo, ¿no? Propia del mundo moderno. El orden social de la modernidad deja atrás el feudalismo, es capitalista tanto en un sistema económico como en relación a sus otras instituciones. Bueno, modernidad, tiempo y espacio. El invento del reloj mecánico y su difusión entre la población es un fenómeno que se remonta más o menos a principios del siglo XVIII. Fue fundamental para separar el tiempo y el espacio. Ya no nos regíamos por la luna, por el sol, por la noche o por el día, sino más bien por un reloj que expresa dimensiones uniformes del tiempo, o sea, cuantificando de tal manera que permite la precisa designación de zonas del día. O sea, son las 2 de la tarde, entonces a esta hora yo me duermo una siesta, ponele. Son las 9 de la noche, a esta hora ceno. Entonces esta separación de espacio-tiempo es de vital importancia para la modernidad, es la que imprime ese dinamismo extremo. Ya difiere el espacio y el tiempo, ¿me entienden? O sea, a esta hora tengo que estar en la facultad. A esta ya como que está mucho más matizado, se aprovecha mucho más el tiempo. No es que estás relajado. El humano está en constante movimiento. Esta separación corta la conexión que existe entre la actividad social y su anclaje en las particularidades del contexto de presencia. Esta separación, esto no interesa. Además facilita la organización racionalizada Las instituciones modernas pueden aunar lo local con lo global de una forma desconocida en sociedades tradicionales, ¿no? Esta conexión permite influir en millones de personas. Sí, bueno, básicamente mechan entre lo local y lo global. Vos podés estar viendo Netflix y comiendo milanesa, ¿no? Algo local, algo propio de Argentina, ¿no? Entonces, está esta brecha también. Bueno, desanclaje. Para Giddens, desanclaje es despegar las relaciones sociales de su contexto local, ¿no? De interacción y reestructurarlas en indefinidos intervalos espacio-temporales, ¿no? Básicamente hay dos tipos de desanclajes, ¿no? Las señales simbólicas y los sistemas expertos. Vamos a ir desarrollando cada una. Las señales simbólicas es un medio de intercambio que puede ser pasados de unos a otros sin tener en cuenta las características de los grupos que las manejan en una coyuntura particular, ¿no? A ver, algo que se intercambia entre unos y otros sin tener en cuenta, o sea, la característica de la persona que lo maneja, de la persona que lo tiene. ¿Qué te hace acordar? Bueno, el dinero. El dinero se usa de forma distanciada entre tiempo y espacio. Permite la verificación de transacciones entre agentes separados en el tiempo y espacio. ¿No? Yo le puedo estar pagando algo a alguien en China por una botellita, ¿entendés? El desanclaje que permite el dinero es brutal. Todo mecánico y no puedo ni siquiera ver la cara. Yo compro por Mercado Libre, por Amazon, y no veo la cara del flaco. Bueno, las señales simbólicas o los sistemas expertos se basan en la fiabilidad, la cual es esencial en la modernidad. Yo confío que este flaco me va a dar la botella. Acá. Las instituciones de la modernidad necesitan ofrecer fiabilidad. Si no, sería imposible que funcionen. Claro, si yo no confío en que esto me va a llegar, yo no voy a comprar. Yo no doy esta señal simbólica, este dinero. La fiabilidad no en personas concretas, sino en capacidades abstractas. En la capacidad del Mercado Libre de no cagarme, ¿entendés? Si utilizamos el dinero, lo hacemos asumiendo que otros lo hacen, que respetarán su valor. Claro, también confío en que este valor, o sea, que esta botella sale 50 pesos y que el otro también la va a pagar 50 pesos y que el otro. Y confío también en el sistema monetario de la Argentina. Entonces, la fiabilidad es una forma de fe. Está claro que refleja un compromiso con algo más que una mera comprensión en ese algo. No tengo que entender cómo funciona el sistema monetario para utilizar el dinero. También otra cosa. Es algo simbólico que no tengo que saber cómo se hace esta botella. Porque mediante la división del trabajo y ta. Bueno. Pero yo con mi dinero compré una botella que ni puta idea cómo se hace. ¿Cómo se hace esta botella? No sé. Los sistemas expertos son sistemas de logros técnicos o experiencia profesional, que está vinculado con lo anterior, ¿no? Organizados alrededor del entorno material en el que vivimos. Un ejemplo que pone el sociólogo es cuando estoy sentado en casa, no tengo que saber, el sociólogo británico es Giddens, con las dudas. Estoy sentado en mi casa y no tengo que saber de construcción, de arquitectura, para confiar que el techo no se me va a caer. O que cuando las escaleras están ahí y las subo, no se van a hundir, ¿no? Tengo fe, confío en que el flaco que me construyó la casa sabe, ¿no? Y hizo un margen de cierta cantidad de años para que dure, ¿no? Entonces, esta ignorancia, entre comillas, hace que se desarrolle mucho más, pero que cada uno sepa menos de temas específicos. Sabemos más en temas específicos, pero menos de temas en general, ¿no? También un ejemplo claro es cuando me subo al avión, confío en que el piloto haya hecho todo su recorrido. No es que voy y le pido, che, mostrame tu currículum, mostrame tu experiencia. No, confío. y más que confianza es una cuestión de fe. Bueno, sí, eso. Bueno, todos los sistemas expertos, como las señales simbólicas, remuevan las relaciones sociales de la inmediatez de sus contextos. Claro, yo necesito ir allá, no voy a tener tiempo para poder preguntarle al flaco el currículum. No voy a tener tiempo para ir hasta China, comprarle la botella y traerme. No, no tengo tiempo. Necesito esto ya. Inmediatez. Bueno, riesgo. Si recién veíamos la confianza, la fiabilidad, ahora vamos a ver el riesgo, ¿no? Concepto de riesgo. Situación donde existe un peligro, que solo aparece en el periodo moderno, ¿no? Una persona que a la hora de decidir tiene en cuenta las alternativas entra en una situación de fiabilidad. Yo fío esto. Ya que contrarresta los riesgos. No hay tanto riesgo porque evalúe la situación y bueno, brindo mi servicio, brindo mi dinero a tal o cual ente. Pero si no se consideran las alternativas, ya estaríamos en una situación de confianza. Ya estoy como un poquito más entregado, ¿no? Fiabilidad, vamos a enumerar ciertas tres características. Bueno, la fiabilidad es la confianza de una persona o sistema, sobre todo en lo relacionado a un conjunto dado de resultados o acontecimientos, ¿no? Yo confío en algo o en alguien. La segunda característica es la ausencia en el tiempo y en el espacio. No está especialmente ligada al riesgo, sino a la contingencia. Puede suceder o no. No es lo mismo que fe. Bueno, este no lo entiendo mucho. La ausencia en el tiempo y en el espacio no está especialmente ligada al riesgo, sino a la contingencia. Bueno, también, imagino que será esto de yo le pago a alguien algo en China y no estoy ni ahí, ni en ese momento, ni en ese tiempo, pero confío, fío, porque, bueno, también evalué todas las alternativas y es la mejor. O sea, yo no le voy a comprar algo, esta botella misma, por una página pirata de dudosa procedencia que no conozco a nadie que lo haya hecho. Pero en cambio sí por Amazon, por compañías multinacionales que me garantizan cierto servicio. Lo mismo pasa con él si, no sé, voy en colectivo o alquilo un auto a la mitad de precio y me subo al auto y después veo que capaz algo no tiene, ¿viste? Fiabilidad se podría verlo en el medio entre fe y confianza, ¿no? Es como, no es ni muy, o sea, no es que confío demasiado y me entrego, ni tampoco es fe. Bueno, se puede hablar de fiabilidad al referirnos tanto a los sistemas expertos como a las señales simbólicas. Bueno, esto igual voy a poner el signo de pregunta. Y esto también. Índole reflexiva de la modernidad. Ahora. Che, se viene. Y recién página 3. Ah, la mierda. Bueno, índole reflexiva de la modernidad. La modernidad es un mundo construido a través del conocimiento aplicado reflexivamente. Y no solo la búsqueda constante de lo nuevo o permanente. O sea, el humano en esta modernidad busca un conocimiento reflexivo, no solamente, no va a quedarse conforme con algo, ¿no entendés? Siempre va a buscar algo más, una reflexión, ¿no? Tampoco podemos estar seguros de que dicho conocimiento haya sido revisado, ¿no? La ciencia descansa sobre arenas movedizas. Hay que tener mucho cuidado con las fake news, chicos. No es cierto que a más conocimiento, más control de nuestro destino. Puede ser cierto en el mundo de la física, pero no en los acontecimientos sociales. O sea, todo experimento social descansa sobre arenas movedizas, ¿no? Bueno, no hay mucho que explicar. No es completamente verdad algo. La ciencia no es completamente verdad. Son aproximaciones que inspiran capaz otro pensamiento, pero no hay nada permanente. No hay nada nuevo. Todo queda lejos del intento totalizador heredado de la Ilustración. Bueno, sí. Esto se debe a unos cuantos factores. El conocimiento se lo apropia quien está en posición de poder y generalmente lo pone al servicio suyo, ¿no? Por eso estamos diciendo que la ciencia descansa sobre arenas movedizas. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay que ver de dónde es la procedencia, quién contrató al cientista social o quién, ¿no? Para ver los intereses. Pará, porque tengo acá un ejemplo canchero que, bueno, ahora justamente no lo encuentro, pero la puta madre. Bueno, los valores cambian también cuando se producen innovaciones en la orientación cognitiva creada por las cambiantes perspectivas sobre el mundo social. O sea, como la sociedad está en constante renovación, movimiento, los valores cambian también, ¿no? Y bueno, las teorías previas quedan anticuadas, quedan viejas, digamos. Entonces, bueno, el conocimiento está al servicio del poder, hay cambio constante, y el tercer factor es el impacto de las consecuencias no previstas. No es que exista un mundo social estable para ser conocido, o sea, el conocimiento de este mundo es que influye en su carácter cambiante. Claro. Bueno, parecido al anterior. El mundo no es constante, no es permanente, es cambiante e inestable. Entonces, lo que hoy veo, capaz ayer no, o pasado tampoco. O sea, mañana tampoco. Bueno, me parece que este va a ser el último tema, porque si no se me va a hacer el podcast eterno y no sé si gusta tanto. Bueno, vamos a ver. ¿Modernidad o posmodernidad? Bueno, algo que ya hablamos. Pero cuando se habla de posmodernismo es mejor relacionarlo con estilos o movimientos artísticos. Quienes apuntan que posmodernidad no es sino, como comentaba al principio, cuando toma conciencia de sí mismo. Bueno, esto es lo que dije al principio, ¿no? Posmodernidad como modernidad que toma conciencia de sí mismo. Es imposible el conocimiento sistemático de la acción humana, ¿eh? O de las tendencias del desarrollo social. Por eso dije que no es tan predecible. Capaz si lo burocratizas, si este sistema lo analizás por el lado burocrático, sí, porque siempre va a funcionar igual. Pero igual no se puede sistematizar la acción humana, ya de por sí porque somos humanos, ya más que más porque estamos en esta modernidad, ¿no? No hay que olvidar que la Ilustración y la cultura occidental surgen en un contexto religioso que resalta la teleología, que son las cosas que están escritas en el destino, ¿no? Y el logro de la gracia divina. La ley divina daba certezas. Y esto se cambió por otro tipo de certezas basadas en nuestro sentido, en nuestra observación empírica. O sea, se cambió al Dios de las religiones por un Dios del progreso, de la razón, de la ciencia. Este cambio y esta segunda etapa es modernidad dura y plena. Bueno. Para el nihilismo estaba presente en el pensamiento. Pero el nihilismo, perdón, estaba presente en el pensamiento ilustrado. Ningún conocimiento puede asentarse sobre lo incuestionable. O sea, todo es cuestionable, ¿no? El posmodernismo ha sido relacionado con el fin de la historia. Bueno, por ejemplo, cuando Fukuyama escribió sobre justamente el fin de la historia. Bueno, esta es una interpretación nihilista. Bueno, luego, historicidad, ¿no? El concepto de historicidad significa el conocimiento del pasado como medio para romper con él. Se orienta hacia el futuro, un futuro abierto. Quien se considera que no hemos sido más allá de la modernidad. Simplemente vivimos en una fase de radicalización de dicha modernidad. Por eso mismo decía que Giddens no es está a favor, digamos, de la modernidad como tal, sino que dice que, de una posmodernidad, perdón, sino que dice que hay una modernidad la cual se está radicalizando. Pero para que sea posmodernidad, tiene que haber un cambio de orden, un cambio mundial, un cambio constante, un cambio pleno, ¿no? Así que bueno, hasta acá el podcast. No sé, díganme si les gustó, califiquen con 5 estrellas, síganme en mis redes sociales, agus.cid.filo. Que bueno, ahí anuncio cuando hay podcast nuevo y todas esas cositas. Esto es la parte 1, falta la parte 2. Así que estén atentos. Igual es así, más de lo mismo, digamos. Y bueno, díganme si les gusta más cortitos, más largos los podcasts. Que bueno, voy a estar leyendo, escuchando. Los quiero, cuídense. Si quieren donarme, donenme. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido, espero que se hayan quedado con algo. Si tienen algunas preguntas, no olviden consultármelas, que capaz las sé, capaz no, porque como saben soy estudiante, soy alumno. Así que bueno, ese es mi veredicto. Chau.